cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine pretencioso, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Qué de nuevo, Carlos?
Aquí vengo dispuesto a defenderme con las uñas, porque el tema de hoy dijimos, bueno, A24 cumple 10 años y es una oportunidad buena para hablar del fenómeno de este estudio distribuidora, pero tengo que confesar algo aquí en caliente, y es que esa no fue mi intención detrás de que planteásemos este episodio para hoy, sino que hace unos días les mandé a ustedes dos por WhatsApp una foto con mi entrada de cine de la película Men. Y le dije, bueno, aquí voy a entrar a ver esto, a ver qué tal. Apago mi teléfono y cuando salgo de la película, me bombardearon ustedes dos. Los Silva, porque además le cayó a toda la familia entera. Sí. Los Silva son unos loquitos que van al cine solo por odiar las películas. Y aunque no puedo hablar por todos mis hermanos, hablo por mí nada más. Realmente, A24 es, yo creo que el primer estudio que hace que yo compre una entrada de cine casi que sin saber de qué va la película. Por ahí comienzo.
Bueno, muy bonito tu intro, pero se te olvidó lo importante, que es presentar a nuestro invitado de hoy.
Es que ya es de la familia, ya hay confianza, ya entramos.
Ya yo entro y salgo aquí como me da la gana.
Exactamente, pero bueno, es verdad. Vamos a pausar un poco esto y recuperar los modales y nada, y darle no un aplauso, sino un gran abrazo de bienvenida a Ojo al Ramírez, entrañable amigo. Cinéfilo, más no poder, enciclopedia de cine y consumidor de literalmente todo el cine que se hace en el mundo. Parece, bueno, para cualquier capítulo que hagamos, un invitado de lujo, pero para hoy que vamos a hablar de este estudio A24, tiene un abanico tan brutal de estilos, nos va a nivelar un poco aquí. O arbitrar, si se quiere, la conversación.
Claro, muchas gracias, muchachos. Obviamente que creo que todos tenemos piezas de odio o de amor con la distribuidora, más que estudio, creo que es A24, y emocionado de estar aquí, y muchas gracias por la oportunidad.
Realmente una de las razones por las cuales invitamos a Oz, porque él es como el meme de ese del moreno que está en la mesa de la computadora y ha pasado 0,001 segundo después de que reprodujo un nuevo disco o una nueva película y ya dice que es lo mejor del mundo. Lo mismo es Oz, pero con los trailers de A24.
Es así.
Oz también es el maestro del pasivo agresivo que nos corrige así sutilmente que no es una productora sino una distribuidora.
Bueno, me causa gracia porque ese es uno de los principales argumentos de los haters de Twitter hacia A24. Y que ellos no son una productora, ellos son una distribuidora. Y qué perga.
Claro, espera, ¿cómo que haters? O sea, ¿cómo puede haber haters de esta marca?
Además de ti, hay personas que no disfrutan el cine de A24.
Además, es el 2022, todo tiene haters. Todo es porn y todo es hate. O sea, todo es igual.
Bueno, el gran nivelador, gracias por eso. Vamos a poner una pausa aquí y vamos a meter un poquito de contexto para los que no estén muy familiarizados. A24 es eso, es una distribuidora que luego ha metido dinero para producir películas originales y que se han, en 10 años han creado un catálogo, bueno, muy ecléctico, muy espectacular, una propuesta distinta a lo que vemos en cartelera de cine tan comercial, tan de franquicias, tan automático, tan en piloto automático. Y A24, para mí, es como lo que fue Sub Pop a la música. Es un sello que, bueno, ya lo conversaremos un poco por marketing habilidoso de parte de ellos, pero realmente por digamos que ese olfato para detectar talento, han sabido crear una fidelidad de marca que uno presiente una calidad artística de todo lo que lleve el sello A24.
Luis.
Lo dejé, pero en...
Sí, me estoy esperando que Luis, estás muy callado, ¿qué pasa?
No, es que yo estaba pensando cuál fue la primera película de A24 que vi. La verdad no lo tengo muy claro, pero sí recuerdo como la primera que me hizo decir, ok, esta gente va en
yo
serio.
Yo sí recuerdo, sí, yo sí recuerdo.
Yo también.
Yo creo que fue Ex Machina.
Es que como fue hace 10 años, Luis no había nacido todavía.
Pero bueno, la película que me hizo marcarles a ello como la crucecita de que esta gente va en serio, obviamente La Bruja de Robert Edgar, película que creo que vi contigo, Carlos, en el cine, aquí en Panamá. Y para mí ese fue como el momento de decir, ok, ya estamos hablando en serio. No sé cómo fue en el caso de ustedes, cuál fue la primera película que vieron de ellos o la que empezó a generar el culto que tenemos hacia este estudio.
En mi caso fue bastante por debajo de la mesa. Realmente fue cuando salió Under the Skin con Scarlett Johansson. Creo que es una de las primeras películas que recuerdo de ellos. Esa creo que fue la primera vez que yo le presté atención a que había un estudio que se llamaba A24, pero ya yo había visto y había escuchado muchísimo de Spring Breakers y yo vi en el cine de Bling Ring. Y ahí fue que hice la conexión con Under the Skin, que salieron muchísimo primero. Es más, creo que Spring Breakers es la primera película oficial así de A24 que
Yo
todos
tengo el
recuerdan.
dato, tengo el dato. La primera película es una de Charlie Sheen que se llama A Glimpse Inside the Mind of Charles Swann III, que hizo
Cierto.
Roman
Roman
Coppola.
Coppola.
Ajá, y que en teoría, yo no la he visto, en teoría es malísima, y ellos como que dijeron, no, mejor Spring Breakers y Sofía Coppola. Vamos a decir que estas fueron las primeras que hicimos o que
Va,
diste.
vámonos por el Coppola que vale la pena, dijeron.
Hey, GQ es burda buena, pero ok, ajá.
A mí me pasó también con Under the Skin, pero voy a reconocer que no, o sea, ok, vi el logo de A24, pero no le presté mayor atención porque yo llegué a esa peli más por el director, fue Glazer, ¿no? Oz, Glazer.
Sí.
Ajá.
Jonathan Glazer.
Lo que hablábamos en episodios más atrás de los videoclips, que claro, es un tío que tenía una trayectoria muy brutal de uno viendo MTV y tenía que ver esta película y recuerdo que fue más el impacto de la película como tal que el propio logo de A24, pero siendo cronológicos, Under the Skin creo que fue 2014 y ese año yo vi otra que me encanta que se llama A Most Violent Year, que es con
Uf,
estos dos, con Isaac
peliculón.
y Jessica Chastain, y también me encantó ese estilo de thriller violento como de los años 70, ese ritmo pausado. Y lo agradecí, lo agradecí. Yo creo que esas dos películas para mí marcan el inicio de esa, digamos que esa relación de cariño con A24, que es otro cine, insisto, pues que no es el de Multiplex. Es un cine ambicioso, a veces pretencioso, pero anticipando un poco las conclusiones de lo que conversaremos hoy, coño, es imposible que quede frío después de una película. O sea, yo salgo adorándola o odiándola y nunca me deja indiferente. Y me gusta participar en eso, y por eso fue que fui a ver Men. Yo me olía que no me iba a gustar, tampoco es que quería que la odiara, no coño, porque a
Todos
mí.
sabíamos que no te iba a gustar, menudo.
Claro,
Y
yo
yo no
también.
la he visto.
Ajá, exacto. Tú no la has visto y te decías, yo no sé, pero a Carlos sí lo odia esta mierda también.
Exacto.
Yo la vi y lo primero que dije, Carlos va a odiar esta mierda. O sea, como que era un
Thank you.
anime.
Thank you, thank you. Claro, pero el director ha hecho pelis muy, muy buenas y yo. Ustedes no me creen, pero yo en verdad iba con la mente muy abierta porque yo quiero que me gusten las películas que veo, coño. Pero con A24 me presto a que, aun cuando presienta que no voy a conectar, sé que va a valer la pena. O sea, no va a ser tiempo perdido, que podría ser viendo, para complacer aquí a Luis, una requete secuela de Marvel que ya están hechas, sabes, by the numbers, ¿no? Entonces, prefiero dedicarle mi tiempo a esto, que sea hit or miss. Ese miss va a ser una experiencia que te da para conversar con otros amigos que les gusta el cine o simplemente para tú descargarte de, ¿sabes? Qué pretencioso fue y cómo no me funcionó la película a mí.
Hay una cosa que hay que recordar, que es que hoy en día, primero A24 tiene un estereotipo de película que distribuyen. Usualmente son películas de presupuesto relativamente bajo. Los presupuestos de las películas de A24 son entre, no sé, entre 30 millones a 55, 60 millones, que esos son películas realmente independientes, y eso ya no existe. Entre Disney, Marvel, Star Wars, todo eso, lo único que pasa en el cine en Estados Unidos es eso. O sea, tú vas al cine en Estados Unidos y es Jurassic Park 32, Marvel 64, y queda dos salas de cine donde pasan películas de A24, porque ya la gente ya no hay, digamos que como que ya no es. No,
Sí, no.
es un monopolio ya demasiado grande y la gente no está yendo al cine, pues la gente está viendo televisión.
Te tomo ahí el testigo de lo que vas diciendo, que lo hemos conversado, aparte de, no en el podcast, pero hemos conversado, que pasa cuando ya el cine ya se convierte en content, ¿no? Entonces, al final del día es cualquier película para Ah, estamos en el centro comercial. Bueno, matemos 1 hora y media, 2 horas. Bueno, con Marvel 3 horas y media, porque no tengo nada mejor que hacer. Y se ha perdido, ¿no? Mucho esa mística de meterte en una sala oscura a perderte en otro mundo, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que ahí está la gracia de 24, que yo no sé si es que... Bueno, no, porque no, ha conectado con gente de todas las edades. Realmente hay muchos seguidores, hasta donde tengo entendido, que es gente muy joven, porque... Que sí. Responde a esta crudeza, a esto.
Pero si tenemos uno aquí, Luis, ¿cómo responde la gente joven a esto?
Bueno, les quiero contar una anécdota. En estos días estaba en un ensayo y me encontré con mi novia que se estaba tomando una cerveza con unos amigos, y cuando llego estaban hablando de lo mucho que le gustan las películas de A24 y están haciendo un repaso de todas las películas que han visto, y la conclusión es que son el mejor estudio del mundo. Y a mí eso me llamó la atención porque, bueno, gente de mi edad o inclusive más joven alimentando el culto hacia este estudio. Y me parece curioso porque, salvo estos grandes estudios, no sucede hoy. Y yo creo que ahí, desgranando un poco por qué se genera este fervor hacia A24, número uno, ya os dio la clave, generan un cine como un cine de clase media que de alguna manera genera un contrapeso a los grandes blockbusters que estamos saturados de ellos. Pero lo otro que yo creo que es muy importante y habla de la conexión con las audiencias jóvenes también, es que ellos empezaron a funcionar como distribuidora y como productora justamente con Instagram, y ellos aprovecharon mucho como este entorno digital para compartir el fandom de sus películas. Y algo que estaba descubriendo en la breve investigación que hice en este episodio es que tú entras en la página web de ellos y ellos te ofrecen una suscripción al estudio. Tienen una tienda donde venden un montón de cosas. Por ejemplo, el juguetito
que les vas a regalar en Navidad.
La vela que les voy a regalar en Navidad a ustedes, de esta película Everything Everywhere All Once. Y muchas cosas más que sin duda ha hecho que las nuevas generaciones, que todo lo filtran a través de las redes sociales, encuentran en este estudio una de estas máquinas de hacer películas que interactúa con ellos y que se acerca mucho a otra oferta diferente de lo que estamos acostumbrados.
Te lo compro, porque primero estamos en una cultura que es completamente visual, pero es que además es eso, o sea, tú vas y ves la película y la disfrutas o a veces no la disfrutas, pero este tipo de cine suele tener como una apuesta estética visual muy marcada, ¿no? No es algo que se da por sentado ni se trabaja, no nonsense, sino que se trabaja de manera muy, muy quirúrgica. Pues, o sea, las pelis que más nos han gustado a nosotros tres de este estudio, todas tienen un look y feel muy, muy estudiado, ¿no? Y ese look se presta luego para, digamos que, rebosar la pantalla y convertirse en memes o en GIFs que uno se puede mandar como respuesta a las conversaciones, que lo hemos hecho además muchísimas veces, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de disfrutar la película en una primera experiencia o visionado, por usar las palabras de Luis, genuino. Pero luego ya tú vas al día a día, a la jodedera, y puedes utilizar eso como, ¿entiendes? Como link entre tus amigos, como que sirve ese código de comunicación, pues, ¿no?
Por lo menos yo me enteré de que Black Philly tiene una cuenta de Twitter y ya lo sigo, pues.
Lo otro también que es súper arrecho es que las películas en realidad son como, no sé, pero por una palabra sería cool, ¿no? Las películas son cool en general, no nada más por el casting o lo que son, sino también son películas. A24 juega un papel, y yo sé que esto puede sonar estúpido, pero de verdad tiene un peso muy arrecho. A24 puede ser que no tenga un manejo de dinero, o sea, no tiene un box office o una taquilla altísima, pero son películas altamente premiadas. Desde Ex Machina, creo que en todas las últimas entregas de los Oscars, A24 tiene por lo menos 3 o 4 de las películas que están sacando, participando de alguna manera, ya sea en mejor guion original, ya sea en actuaciones, lo que sea. Entonces,
a punto de perder el Oscar mejor película con
Daniel. Exacto. y eso, o sea, que obviamente, independientemente de lo que se piensa de los awards o de los premios, las películas obviamente tienen una calidad impresionante. Pues esto no es necesariamente películas B, algunas sí son, obviamente, pero es que es demasiado variado también, porque es que tienen de todo. Tienen hasta, tienen comedias románticas, pero son comedias románticas como que más planificadas. Exacto, son como que mucho más envolventes que lo que sea que esté siendo Sandra Bullock hoy en día antes de retirarse. Eso. Pero
no, no, pero es ciega. Eso.
Es un poco cabe, ¿no? Lo de expect the unexpected. O sea, tú sabes que las pelis van a tomar un giro loco en algún punto, ¿sabes? O van a tener un quiebre narrativo. No van a ser películas tradicionales de que te vas a adivinar al final. Y si te adivinas al final, el camino hacia el final te va a volar la cabeza en algún punto también. Yo creo que son, una bocanada de oxígeno que le hacía falta al cine y uno como espectador. Porque si quieren, entramos de una vez en materia. Hay títulos que ustedes adoran y yo odio, que generan reacciones muy fuertes, muy, muy contrarias, ¿no? El cine de Ari Aster, por ejemplo, es un tío que tiene dos películas hasta donde yo sé. No sé si la humanidad ha tenido que sufrir un tercer título.
Tiene tres, creo, pero la primera como que no cuenta, pero ya, okay. Sí, tiene tres.
Bueno, para mí no cuenta ni la segunda ni la tercera, pero es eso, o sea... Es importante que haya que gente que apuesta por cosas distintas, aunque a mí me puedan parecer repugnantes, porque yo sé, por ejemplo, en el caso de Ari Aster y, por ejemplo, con Midsommar, que yo estoy en la absoluta minoría. O sea, yo sé que eso ha sido un batacazo para la gente que le gusta el cine de terror. Ha sido una maravilla. O sea, yo creo que soy la única persona que no le ha gustado. Pero, bueno, si quieren, quítenme un poco la palabra allí.
Tú nunca has escuchado que cuando un amigo tuyo o un enemigo tuyo se está hundiendo, déjalo.
Déjalo que sí.
Dale para abajo. No, es entendible. El cine de Ari Aster es bastante desagradable en el sentido de, sí, es perturbador totalmente, pero sus películas son increíbles. Y obviamente Ari Aster es parte de por qué el éxito de A24. Es ese nuevo... Y hoy en día odio el término porque desafortunadamente cuando algo se vuelve popular se vuelve mierda. Es así, pero bueno, ahora la gente dice que es el terror intelectual, whatever. Pero el tipo de verdad, junto con Roger Ebert, ellos son parte fundamental de por qué A24 hizo. Esta gente propuso películas de terror en un cine norteamericano donde estábamos viendo Saw 36 o lo que sea, ¿sabes? Ya ni sé. Eran básicamente cine vulgar, que por cierto, ese cine a mí me encanta también hasta cierto punto, pero obviamente eso sí.
Es McDonald's.
Sí. Te lo comes porque no hay más nada que hacer. pero esto no, esto es una propuesta y también... Sorry, o sea, hay cosas en esas películas que hasta son increíbles. O sea, lo que hizo Toni Collette en Hereditary es una vaina, como actriz, es una vaina respetable, pero...
Ella siempre ha sido muy, muy grande y no ha sido más famosa por estas vainas injustas del destino, ¿no? Que no es un nombre que le suene a todo el mundo, pues, pero todo el mundo viste una película donde sale ella.
Claro.
Y ella casi siempre ha sido lo mejor de las películas en las que ha estado también, hay que reconocerlo. Y sí, o sea, vale, está bien, ok. En Hereditary, con todo el empaque visual de esa película y todo el reparto que la apoya, y la maldita cabeza decapitada de la película que me sigue dando...
Puedes comprar en la tienda de A24, por cierto. Si quieres está el rompecabezas de la cabeza llena de hormigas de la carajita.
Yo lo he dicho otras veces, ya lo voy a... Me termino de hundir aquí yo solo con orgullo y honor. Que creo que Luis me lo preguntó en alguna ocasión, me decía, pero ¿cuál es la diferencia entre Eggers y Ari Aster si los dos cuentan películas horribles donde casi que se muere todo el mundo al final y no hay... Y yo creo que el atisbo de humanidad se trabaja distinto. Y lo repito, Ari Aster es un tipo que nos quiere arrastrar a todos a su despair. ¿Cómo se dice eso en español?
Desesperación.
Sí, exacto. Y Eggers muestra más bien, yo creo que un balance, como... El mundo tiene estas cosas horribles y a pesar de eso seguimos adelante. Y por eso yo conecto mucho con Eggers y no conecto nada con Ari Aster. Insisto, y les dejo ahí corto aquí. Ya me terminé donde iría, ya estoy en el fondo. A mí me encanta que haya espacio para que estas cosas sucedan, porque al final del día querer pretender, primero, complacer a todo el mundo no existe. Y si existe, como decía vos jodiéndome por WhatsApp, los Minions, que ni siquiera complacen a todo el mundo. Entonces es importante que distintas voces tengan espacio y distribución para que la gente los vea y luego ya cada quien decida si eso es para ti o no.
Y que ya no hay, es que ya ese espacio no existe. O sea, estamos hablando de un caso particular que es 24, pero en realidad ese caso ya no existe porque ni siquiera las plataformas digitales toman chances. Nadie en el mundo del cine, excepto excepciones anualmente, toma un chance en hacer una película que sea arriesgada. Y está bien que te sientas como te sientes porque son películas que impactan o sea, no son películas, entre comillas, fáciles de procesar o lo que sea. Y está bien que las odies ese es todo el punto. Ese es todo el punto de este tipo de... Uh-huh. Cuando tú ves una buena película, es preferible que haya mitad y mitad o que haya gente que la odie. Eso uh-huh. es lo que crea el debate. Pero ese espacio ya no existe. Ya este espacio que estamos hablando de este tipo de películas es muy limitado porque sí. Netflix y esa gente, eso es mentira, esa gente no toma chance. Esa gente llega y le da a Martin Scorsese 390 millones de dólares, que más nadie se los daría para que haga una película de 5 horas, que maravilloso, pero nadie está tomando un chance cuando tú le das un budget a Martin Scorsese y para nada, o Alfonso Cuarón.
En una película, por cierto, con Pacino y De Niro, o sea, que es encima.
Exacto, o sea, es como que, bueno, ay, sí, tomo un chance, y que, no. y esto sí, estos son muchos directores de los que estamos hablando, empezaron con A24, muchos siguen saliendo, o hay unas propuestas increíbles, y este año, Everything Everywhere All at Once, que es una de mis películas favoritas,
sí,
de mucho tiempo, es una película que acaba de llegar a los 100 millones de dólares en la taquilla, que eso es nada hoy en día, y lo logró, salió de la nada. Michelle Yao es la verga de Trian y todo el mundo debería ver todo lo que ha hecho Michelle Yao en su puta vida, y y qué bien, pero eso son excepciones, eso pasa muy rara vez, y no es porque los estudios no lo quieren hacer, es porque también no hay audiencia. Si tú sabes que es A24, eres un nerdo del cine.
Claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, sí hay audiencia, pero es un nicho. El truco de esta gente realmente ha sido asumir su rol de nicho sin complejos y poner como que todas las fichas sobre ese número, ¿sabes?
Aquí justamente mi research de por qué hay hate de A24, que era algo que me parecía como increíble, y encontré un tweet que me parece que lo explica muy bien el hate absurdo hacia ellos, que es que A24 es el universo cinematográfico de Marvel para las personas con un liberal art degree, o sea, como un...
¡Qué bueno!
Y después viene abajo y alguien le conteste que, nah, it's the MCU for annoying people. A lo que remata una persona diciendo, no, now, ahora estoy pensando cómo se conecta Midsommar con The Lighthouse, o sea, en este universo cinematográfico teórico que...
Bueno, pero es que uno de los chistes que había, Luis, era que cuando... Y eso se lo iba a preguntar a Carlos, pero después dije, no. Había tanto odio en el ambiente que dije, no.
Pero ahora lo puedes preguntar, estás en un espacio seguro.
Supuestamente, y el chiste es que al final de Men había un post-credit scene donde iban a interconectar todo el multiverso de A24. Entonces que te quedaras viendo el final de Men para que vieras cómo empezaban a conectar todas las películas.
Ya después de todo el odio que les generó la película, eso no hubiera cambiado nada. ¿O sí, Carlos?
No. O sea, ¿ustedes quieren que cabe más profundo todavía el hueco que yo mismo...
No, porque... No,
asombrosamente creí.
Ahí te defiendo porque Men supuestamente es una película que es un desastre. O sea...
Bueno, tienes que verla para...
Correcto.
Para llegar a esa conclusión. Ya puestos a hablar de Men, a mí lo que me pasó y por lo que no me gustó son dos cosas. Primero, que se quedó sin nada que decir a los 15 minutos. O sea, el final que es apoteósico en el visual, pero espectacular. No me dijo nada porque ya la película me lo había dicho y me lo había dicho y me lo había dicho y me lo había dicho como un disco rayado. Entonces era como, I get it. Yo pensé que ibas a decir algo más y te quedaste en la orilla. Y lo otro que me pareció es que los ejemplos que utilizaron para hablar del tema del machismo, al final yo lo sentí más como personajes... ¿cómo lo digo sin decir una palabrota? Como unos hijos de putas que podían ser de cualquier género. O sea, como que no lo sentí como algo realmente atribuible a lo masculino. O sea, los tipos de la película pudieron haber sido mujeres también y habría funcionado, porque era una maldad más humana que machista. Eso es mejor ver la película y lo conversamos más a fondo, pero esa fue mi interpretación y por eso llegué un poco extenuado al final de la película.
Yo puedo entender por qué la odiaste, pero me parece que es como fue una experiencia, ¿sabes? Y ese tipo de experiencia que te remueven de la butaca y te hacen sentir incómodo o que inclusive que te agotan, que no me da el otro tipo de cine que llega a las salas de cine, lo aprecio mucho. Y la anécdota está en que causa, o sea, deja mella. O sea, ese día le vi la película con mi novia y a la noche cuando nos fuimos a acostar juntos,
la man me
iba a dar un codazo en mis partes íntimas si yo no me defiendo a tiempo. Y dime qué película de Marvel o Disney causa ese efecto. O sea,
a ti te causa mucho odio, reconócelo también.
Sí, pero no.
Bueno, pero ya va. Pero estamos hablando de vainas totalmente distintas, porque yo no quiero sentirme incómodo y pensar en el machismo cuando voy a ver Spider-Man. Sorry, yo voy a ver Spider-Man porque no quiero odiar más el día que estoy viviendo. Entonces vamos a ver una película que me haga reír, pero no tiene nada que ver un coño.
Sí, sin duda, sin duda. Sí, son.
¿Para qué tú tienes un peo? Porque, ay, Marvel, marico, Marvel es lo que hizo en los 90, Independence Day y La Roca, y ese cine siempre ha estado ahí, lo que pasa es que, bueno, ahora es...
No, incluso no. Sí, Oz, ahí vamos a hacer piña contra Luis. El tema con Marvel es que demasiado de lo mismo nunca es bueno. Siempre es bueno quedarse con un poquito de ganas de... Y porque cuando el universo cinemático de Marvel comenzó a crecer, fue muy genial. O sea, a mí me pareció ingenioso. Y llevaron la arquitectura hasta el Endgame. Y a mí me parece que fue muy bonito. Porque, ojo, las pelis de superhéroes no han estado todo el tiempo así en la popularidad. Hubo muchas décadas, sobre todo cuando vos y yo éramos más jóvenes, que era un tema de nerds. Que era como que, a ti te gustan los superhéroes, ¿sabes? Era como lo uncool que te gustara esta vaina. Y esto se montó en el mainstream con, vale, ha habido muchos desaciertos, pero ha habido muchas pelis que han sido muy dignas y muy divertidas también. El problema es que llega un punto donde ya, sabes, suficiente. Ya me cansé. Yo ahora veo superhéroes, pero veo Invincible, veo The Boys, veo esta Peacemaker, otras cosas que se van a otros terrenos completamente distintos, ¿no?
Claro. Sí, lo que pasa es que mi punto es que al final eso está hecho para el máximo común denominador de gente, sí, que sí les encanta esa vaina. Por eso es que ellos se paran ahí en Comic-Con y ponen la puta presentación en PowerPoint de estas son las 36 películas que vamos a sacar de aquí hasta el día que te mueras. Y capaz se muere el elenco y no pueden hacer, pero vamos a hacer Fantastic Four en el 2027 y en el 2032 viene Avengers 7 y la gente aplaude y le encanta esa vaina. Y a mí me
hace mucha gracia porque de pronto te dicen, pero no viste la nueva de Thor, es que si no, no vas a entender la próxima. Y bueno, no entenderé un chiste, tal vez, una referencia, pero o sea, eso está completamente diseñado para que literalmente fuiste al centro comercial a comprarte una camisa y luego tenías 2 horas que matar y te fuiste a ver cualquier vaina que estaban dando ahí y da igual que hayas visto todas en orden o sea la primera que veas. Por
la culpa de esta vaina la tiene The Big Bang Theory, una mierda de show que hizo que supuestamente los nerdos fueran cool y eso fue la que cagó todo el mueble en adelante.
No, yo lo que quiero decir es que me causa gracia que Carlos está defendiendo a Marvel, que realmente dice lo interesante en sus escenas post créditos y se queja de que Men se lo dijo en los primeros 15 minutos. Un cine más adecuado para tu vejiga, Carlos.
Bueno. Sí, por supuesto. Pendejo.
Pero bueno, volvamos a 24. Sí,
vamos a hablar de la carnita del episodio.
Sí, yo creo que para seguir desgranando este culto, además de las películas de autor, otra cosa importante ha sido como su apoyo a ciertos cineastas que no son independientes, pero de cierta autoría. Y que además ha sido un cine que ha sido reconocido por la Academia de Estados Unidos, ¿no? Y creo que el ejemplo paradigmático han sido películas como Moonlight, que se da la casualidad que es la primera película que produjo A24 y que a su vez le robó el Oscar a La La Land. Y ese momento siempre lo vamos a tener en la historia del cine.
Con la cara de pendejos de todo y qué, ¿ah?
Sí, pero ahí te echo un poco de tierra, porque, vale, ok, los Oscars lo único que sirven es para que la gente se entere de que esas películas existen y les den y más gente las vea. En ese sentido, fue buenísimo que ganara Moonlight. Pero como indicador de la calidad de una película, no me dice absolutamente nada que una película tenga más o menos premios, ¿no? Creo que más bien lo que hemos estado conversando, y metamos más títulos en esta conversación como para ir sacándole filo a 24, es precisamente ese tipo de cine que no se te olvida, que te marca, que o te traumatiza, o no sé si te cambia la vida a estas alturas ya, pero por lo menos tú dices, coño, me quedo con la película un tiempo mucho más allá de lo que la vi. Y eso yo creo que vamos, paga la entrada de sobra. Es lo que yo por lo menos busco más, ¿no? Algo que no sea tan fácil de digerir, o usando la metáfora de dos hace un rato de un Big Mac.
Independientemente de los premios o no, simplemente el cine que producen es interesante. Así sea una película que no te termine de encantar, sabes que vas a tener una experiencia distinta cuando ves una película. Por ejemplo, Eighth Grade me parece que es una de las películas más de pinga sobre el principio de la adolescencia. Se estuvo nominada también por guión, pero eso es una película que hoy en día probablemente hubiese sido muy difícil de hacer en otros lados, o probablemente hubiese sido muy difícil de distribuir, y siento que es una película richísima. También está Obvious Child, que es con Jenny Slate, y tiene un poco de gente también de comedia, que no son gigantes de la comedia, pero es una película que lidia con de una manera muy cómica con cosas, coño, con relaciones, con aborto, con un poco, o sea, es una voz de una jeva que probablemente no se hubiese escuchado con tanto ruido que hay allá afuera, y ellos de verdad empujan a que estas películas salgan adelante, que claro, igual tienen una calidad tan buena que terminan siendo premiadas, porque es que es como que van de la mano, es lo que fue Miramax, que obviamente Harvey Weinstein es un monstruo de mierda, pero es Miramax en los 90, que Miramax eso era lo que hacía, Miramax le dio una voz a Quentin Tarantino, que en ese momento nadie lo hubiese hecho, y Miramax hizo cosas que, como el cine independiente gringo es cool, mírenlo. Y eso fue lo que hicieron. Que
después y tenían razón en la mayoría de los casos.
Sí, hay que tener un muy buen talento para apostarle a este tipo de películas y hacer un estudio con esto. Sorry, esa vaina es increíble. Y es más, si tú te vas a los principios de A24, hay películas que se nota que hicieron porque necesitaban dinero, que esa vaina es perfectamente entendible. Sí. Exacto. O sea, yo soy fan número uno de Criterion Collection, y Criterion 14 y 16 son La Roca y Armageddon. Alguien tenía que pagar por esa mierda. A ver, pero sí, y obviamente ahorita tienen un catálogo mucho más definido y eso, y eventualmente van a ser tan grandes que no le van a dar una voz a todo el mundo, porque desafortunadamente así es el negocio, y ojalá que no. Obviamente se han quedado con películas, no han crecido como creció Miramax, porque Miramax llegó un momento en que se volvió un gran jugador en Hollywood y se convirtió en lo que estaba contrarrestando al principio.
Es que sí, vamos a hacer una pausa allí, es interesante eso que mencionas, que ya lo habíamos medio conversado antes, porque el ejemplo de Miramax es bueno porque es eso, o sea, no producen películas sino que distribuyen, son como sabuesos, ¿no? Es como que porque más Miramax también tenía en los 90 la capacidad no solo de poner al frente el cine independiente americano, sino traer cine foráneo, incluso en otros idiomas. Y los tipos crearon una especie de concepto de marca con muchísimo marketing. Yo he leído que los tipos, casi le mandaban plata a los votantes en la academia. Y eso era año tras año en los Oscars. 5 películas nominadas, 3 eran de Miramax. Y las películas de habla no inglesa, distribuidas por ellos también. Coincido contigo, quiero aprovechar el espacio que lo mencionamos, que estamos hablando para quienes sean de gatillo fácil en Twitter, que no estamos hablando de los hermanitos, bueno, de uno de los dos hermanos por lo menos, el otro no se sabe todavía, sino estamos hablando de lo que fue el fenómeno de distribución y lo que tiene que ver el asociar una marca, porque al final la gente va al cine más o por los actores, la mayoría, o por los directores. Pero eso de que un estudio venda merch, ¿entiendes? O sea, yo cuando era niño, y Oz, tú te recordarás también, había muchas pelis muy buenas de Touchstone Pictures, que era una filial de Disney que hacía como pelis un poquito más serias. Hicieron un montón de películas buenísimas, pero yo jamás en la vida me planteé comprarme una camiseta de Touchstone Pictures. Pero una de A24 me la pondría feliz, por ejemplo.
Yo quería atajar un comentario que dijo Oz, y es que este estudio le ha dado la oportunidad a algunos directores que tal vez sin ellos no hubieran podido desarrollar su carrera. Ya hemos mencionado a dos, que es Robert Egert y Ari Aster, pero también hay otros nombres que yo quiero mencionar aquí rápidamente que tuvieron como en los inicios de su carrera o se consolidó su carrera a partir de las películas que distribuyó A24. Barry Jenkins con Moonlight, Yorgos Lanthimos, que dio el salto a Estados Unidos y hacia Occidente con sus películas a través de I-24. David Lowery, que tú amas, Carlos.
Por supuesto, sí.
Gaspar Noé, los hermanos Safi, J.C. Chandor, Jonathan Glazer, Lenny Abramson, Andrea Arnold, Mike Mills y Jeremy Saulnier. Y lo otro que yo creo que es muy importante de las películas de A24 es el hecho de que dan también cierta diversidad, tanto de historias como de voces y de protagonistas, que es algo que por la sensibilidad actual se aprecia mucho, ¿no?
No, y que hay películas que ellos tienen que, chamo, son películas hechas en Estados Unidos, pero que podrían ser perfectamente películas del exterior en lo que se refiere a Estados Unidos, ¿sabes? Hay películas donde muestran cultura china, por ejemplo, The Farewell. Eso es un peliculón, pero es todo a través de China, a través de los ojos de Awkwafina, que es el personaje principal, que ella vive aquí en Nueva York, pero realmente perfectamente podría ser una película, ¿sabes?, de extranjera.
Totalmente. Sí, también está Minari, por ejemplo, que generó una polémica el año pasado o antepasado, porque correcto, la consideraron película internacional cuando realmente es estadounidense, pero bueno.
Sí, porque es que son inclusivos de esa manera, pues como que ellos no limitan a, bueno, cuéntame la historia de Michigan, no, o sea, hay gente que cuenta las historias de Asia o lo que sea, y perfectamente encaja en el catálogo de los panas, y son maravillosas porque son frescas, son vainas diferentes, exóticas, lo que quieran.
Pero son genuinas, porque además está integrado dentro de la historia, y es que, coño, ese es el punto. Es, digamos, a uno, bueno, no sé ustedes, a mí me encanta el cine costumbrista que te muestra otras culturas que uno no necesariamente conoce. Pero ahí tienes que jugar un juego en dos bandas en la que una vez algo que es foráneo a ti o que no lo has vivido de primera mano, y a la vez tiene que haber un componente universal que es el que te permite hacer empatía con la historia, no necesariamente con los personajes, pero por lo menos con el mensaje o lo que te está diciendo la película, ¿no? Y yo creo que es como, creo que es necesario siempre hacer las comparaciones odiosas con el cine mainstream, en el que es verdad lo que dice vos, o sea, haces la campana de Gauss y tiras justo al medio hasta el porcentaje mayor de gente y por ahí lanzas todas las películas, ¿no? Y estamos todo el mundo globalizado, transculturizado, ¿no? Asumiendo la cultura norteamericana casi como la propia. Pero entonces, claro, vienen estas películas. Y tú dices, coño, mira qué interesante esto, ¿no? Mira estas caras qué curiosas, o eso, pues, el mismo approach de contar una historia, las mismas reacciones de los personajes por las culturas en las que viven, hace que la experiencia sea impredecible.
No, yo lo que estaba pensando es que estaba revisando la taquilla de A24 y realmente no es un estudio que tenga éxito multitudinario en taquilla, como dijo Oz. La película más exitosa ha sido una de las más recientes, Everything Everywhere at All Once, que superó la barrera de los 100 millones de dólares. Creo que ninguna otra película, por el listado que estoy revisando ahorita, lo ha hecho. La que más se acercó es tu amada Hereditary, Carlos, uh-huh, con 73.8 millones de dólares. Después está Uncut Gems, que tuvo como unos 40 millones de dólares. Pero no estamos hablando de éxitos multisalas, estamos hablando de un éxito tal vez dentro del nicho y tal vez creo que ese puede ser como una clave. Ellos apuntan a un target muy específico y ese nicho responde muy bien a ellos.
A ver, aquí estamos celebrando los primeros 10 años y cruzando los dedos para que podamos hacer otro episodio dentro de 10 años y celebrar los 20 aniversarios de A24 con la misma efusividad de interés que el estudio despierta. Pero ellos también tienen muchas películas que van a plataformas de streaming porque o son coproducidas o son acuerdos previos y ellos tienen una maquinaria de merchandising brutal también. Entonces, lo que decía Oz, es un negocio al final del día. Ellos no los, o sea, habrá amor al arte genuino, seguro lo hay, pero las cuentas tienen que dar para poder impulsar la próxima película, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado de Green Knight, que fue mi película favorita, esa película la habrán dado en cines, pero fue a Amazon Prime de cabeza. Entonces no tenemos las cifras de cuánto dinero hicieron con eso, no sabemos cuánto les pagaron por distribuirla por allí, pero pareciera que les es rentable porque apuestan por eso. Hace poco la de Joel Cohen de Macbeth la sacaron por Apple TV. Entonces las cifras de taquilla pueden ser un indicador, pero para mí es como los premios, ¿no? Creo que esto se mide más en la permanencia en la cultura, ¿no?
No, el peo, y eso sí, de verdad lo digo con lo poco que sé del negocio de esta vaina, el peo es que las películas que ellos están distribuyendo, independientemente por el talento que esté o no, coño, son películas que al final no cuestan trillones de dólares, ¿me entiendes? El peo que hay hoy en día y el peo que ha habido últimamente en el problema que hay en las salas de cine y está empezando a pasar en los streaming, les tengo malas noticias a la gente, es que sí, es que el nivel de éxito tiene que ser tan rotundo, pero tan rotundo que tiene que, o sea, las películas de Marvel tienen que recuperar lo que costaron, que son, sin exagerar, entre 300 a 400 millones, porque lo que te dicen, para empezar, lo que te digan que cuesta una película, tienes que duplicarlo. O sea, si una película cuesta 200 millones, cuesta 400. Realmente, los otros 200 millones son el marketing de la película. Cuando tú ves una película de Marvel o lo que sea, tiene vasos en McDonald's, pusieron calcomanías de Thor en los urinarios, toda esa vaina tiene un precio, toda esa vaina hay que pagarla y toda esa vaina sale de ese presupuesto. Más los espacios en la televisión, en el Super Bowl, en toda esa mierda, es muchísimo dinero. Los precios o el precio final de una película de 24 son muy bajos, que es lo de pinga, que por eso es que sigo diciendo de que no hay ese espacio ya, porque, ¿sabes? The Lighthouse habrá costado 40 millones, 35 millones de dólares. Si tú sacas esa película en el cine y recaudas 52 millones, probablemente ya hiciste muchísimo más, y por eso es que es rentable. The Green Knight no habrá costado mucho tampoco.
Te tengo el dato, Oz. El presupuesto de Lighthouse fue de 4 millones y la recaudación oficial fue de 18 millones. O sea, que cumple un poco lo que tú decías de que hay que cuadriplicar el presupuesto. Y por ejemplo, con The Green Knight, que es una de las favoritas de Carlos, el presupuesto sí fue 15 millones y la taquilla 19 millones. Y en el caso de Everything at Everywhere at All Once, el presupuesto fue 25 millones y han cuadruplicado los números con 100 millones ahorita en taquilla.
Eso, o sea, el precio tiene sentido, pero es que las películas no deberían costar tampoco 400 millones de dólares. Ese es mi punto. Mi punto es que hay películas muy de pinga que puedes hacer sin reventar. Y obviamente por eso es que creo que está como que la parte integral y moral de arte que dices tú, Carlos, que ahí es donde te apoyo. Puede ser por eso, porque no hay un grupo de marketing detrás y que, mira, ¿y será que en el acto 3 se besan? ¿Y será que muestras unas teticas al principio? ¿Sabes? Claro. No hay nada de esa mierda, sino es... Yo me imagino, y eso es otra cosa que la gente no sabe por ver todo el listado de A24 para lo que estamos grabando, que estoy seguro de que 95% o el 100% de todas estas películas, todos estos directores tuvieron Final Cut.
Sí, cero intervención.
Exacto. No, es como que cuenta tu historia, hazlo. Claro, tampoco puedes venir y decirme que tú vas a hacer, no sé, Minari y me vas a pedir 160 millones de dólares porque nadie te los va a dar, pero me pediste 30. Y no me importa, ¿sabes? Así la película no sea buena, o sea, capaz es una mierda de película, pero toma, con 30 millones yo me la juego.
Claro.
Y porque si pierdo plata, bueno, es recuperable, pero si hago Jurassic Park 7 y la mierda me cuesta 500 millones y recaudo 100, me jodí, entonces hay que botar un poco de gente.
No, y A24 lo ha demostrado porque cuando Luis mencionó los talentos que se están forjando con el apoyo de A24, hay muchos nombres recurrentes. O sea, los hermanos Safdie se han lanzado dos pelis ya buenísimas con A24. La Good Time es arrochísima esa película. Y Uncut Gems también es una... Bueno, ¿quién podía imaginarse que... Bueno, yo sé. Sandler tiene la otra peli que hizo con Paul Thomas Anderson, pero yo creo que Sandler jamás ha brillado tanto como en esta película dirigida por los Safdie, ¿no? Y David Lowery, que es un tío que no es para todos los gustos, ¿no? Es bastante minimalista y bastante ecléctico, También dos películas creo que se ha lanzado él, ¿no? Estoy seguro que la de A Ghost Story la hizo con A24 y no sé si hizo más con... Bueno, The Green Knight, coño.
Y creo que Ghost Story es Amazon. Fue Amazon que, bueno, whatever. Pero creo
sí,
que...
Sí, pero son digamos que acuerdos o coproducciones que tienen que mantener la máquina generando, ¿no?
Nuevos correcto, títulos. Correcto. Uh-huh. Y además que tienes... una de las cosas más importantes, yo sé que aquí todos amamos a Sofía Coppola, pero las películas de Sofía Coppola, yo no... Y con el nombre de Coppola, pero yo no creo que haya muchos estudios y que, ay, Sofía Coppola quiere hacer una película otra vez, vamos a darle todo el... Mentira, eso es paja. Sofía Coppola hace películas muy minimalistas, muy pequeñas, weón, que son para el mercado que se sabe, pues. Y sí. Ella tiene ya dos películas con A24 y eso, pues, o sea, es como que es un espacio seguro. Estos carajos también deben de tener un poco de cazatalentos viendo el poco de mierda que pone la gente en los festivales y dicen, esta mierda es porque esta vaina es rara, sí, es ecléctica, sí, es arrechísima y la vaina tiene un poco de colores al final. Esta vaina le explota la cabeza a la gente. Tira esa mierda ahí y ponle A24 adelante y vamos a distribuirla y a jugarnos los reales ahí.
Bueno, no, es literalmente así. Hay una anécdota de la película esta en la que sale Harry Potter. Se me olvida el nombre que...
Sí, Radcliffe.
Ajá. No, pero el título de la película...
Ah, la de Swiss Army Man. Yo odié esa película. Y mira que
la amé.
Bueno, el punto
no
es que
¿no?
esa película la estrenaron en Sundance y el director y los productores no pudieron cerrar acuerdo con ninguna distribuidora para que la comprara. Y los últimos que le llegaron fueron los de A24 y el tipo le dijo, o cerramos el trato o yo me tengo que tirar del auto andando porque mi misión, o sea, quiero esta película. Y los manes, después de todo el rechazo que recibieron de las demás distribuidoras, dijeron, este tipo está loco, los de A24. Y el tiempo les dio la razón porque inesperadamente o no, la película fue un éxito de taquilla para lo que realmente se esperaba de ella. Y también está como ese olfato, ¿no? Que creo que se ha perdido por el tema de que lo hemos hablado varias veces con las plataformas de streaming, que se apoyan tanto en el algoritmo, en una fórmula sí. Y en un resultado que te da esa fórmula, que se olvidan de algo que los cazatalentos deportivos tienen muy interiorizados, que es el olfato, ¿no?
Por supuesto.
Ningún algoritmo me va a decir que una película de un zombie protagonizado por Harry Potter le va a gustar a la gente, pero ellos, su olfato les dice sí. Y parte de la mística del estudio ha sido por eso también.
Por supuesto. Mira, A24 están en Estados Unidos y todos juegan a hacer dinero. Lo que pasa es que hacer dinero y hacer calidad no tienen que ser mutuamente excluyentes para nada, ¿no? Y yo creo que, o sea, es la sensación que a mí me da como público viendo el abanico o el catálogo que ellos tienen, que ellos apuestan un poco al cloud, ¿no? Y es como, coño, talento me va a traer más talento. Y si directores emergentes que tienen realmente, coño, voces originales y cosas frescas que contar, quieren venir a esta casa porque esta es la casa donde los cuidamos y donde los dejamos ser, al final creas como una especie de círculo virtuoso y el público que lo hemos conversado ya no es masivo, es un público bastante reducido dentro de lo que es, pero al final es un win-win para todas las partes involucradas y yo creo que esa ha sido un poco también la clave del éxito. No es que no hay nada garantizado más allá de que parece haber un arte genuino, es decir, no se sacrifica el arte por la taquilla, aunque es necesaria obviamente para hacer la próxima película.
Y yo creo que una de las conclusiones más importantes de esta discusión de A24 lo saco de un tweet de estos que busqué, que encontré mientras buscaba el hate hacia ellos, que decía ahí que my hot take es que resulta bueno lanzar buenas películas, porque lanzar buenas películas es una buena cosa para un estudio de cine. O sea, es algo como, suena absurdo, pero como que... no es tan evidente, porque a veces lanzan películas justamente por mercados, por qué sé yo, por y se olvidan de que a veces lo más importante es el producto. Y resulta obvio, pero en el caso de A24 es una genialidad. Pero yo no quiero terminar el episodio sin que ustedes me compartan sus pelis favoritas del estudio, porque yo sé que la gente que está escuchando este episodio se está cagando esta conversación por eso.
Yo puedo empezar, no tengo problema. Yo hice una pequeña selección de las películas que me gustan de A24. Obviamente son mucho más de las que voy a nombrar aquí, pero rapidito creo que
no sí. Alguna. Perdón que te interrumpa antes de empezar, Oz. Son muchas más de las que vas a decir, porque Luis hizo un juego matemático de que somos tres hoy. Si cada uno elige 8, 8 por 3, 24.
Correcto, exacto, gracias. Pero no son 8, pero imagínense que son 8.
Sí, porque yo puse 8 más 1, Carlos puso 8 por 2 y tú pusiste...
Igual puso las 8 que no le gustan nada más y las demás sí.
Exacto. No, pero de películas que recomiendo de no recomiendo, eso es estupidísimo. Las películas que a mí me encantan de A24 y las he visto bastante son en serio fue Obvious Child, creo que ya hablé de ella. De verdad, Jenny Slate es un ángel en esa película. Es una comedia romántica, es una película que sí deberías ver con tu novia, huevón, no como tú, Luis, que vas a ver Salo con tu jeva y esperando a que haya magia en la noche. Después está Ex Machina, es genial, genial. Ex Machina es creepy, es genial, es brillante. Es
ciencia ficción inteligente y emocionante a la vez.
Sí, y hay un peo ahí emocional, hay un peo ahí también de violencia contra el género sexual. Es una vaina increíble, la vaina involucra muchas vainas. The Witch es genial. Sí. The Witch es una de las películas más aterrorizantes que yo he visto últimamente. Yo amo el terror, me encanta esa vaina y esa película es increíble, más las actuaciones, más la peladera de bola, más ese es el tipo de películas que digo gracias a Dios que nací en el siglo que nací, porque si no me hubiese puesto un poco de piedras en los bolsillos y me hubiese ahogado en un río. Green Room es una de mis preferidas. Green Room es uno de los mejores horror thrillers que he visto en los últimos años. Es increíble, es arrechísima, tiene un elenco de carajitos que son brillantes. Uno se murió, desafortunadamente ese carajito era brillante, pero bueno, pero la película es increíble, es super punk,
te agarra de la garganta y no te suelta, ¿no?
Más nunca, tiene una tensión increíble y es gráfica y violenta y es bellísima. Y después está
porque bellísima, o sea, yo
coño, porque yo
está en mi lista también, yo amo esa película
porque hay belleza en la violencia, Carlos.
Sí, lo que pasa es que la gente no entiende mucho esa vaina cuando yo digo que una película horrorosa es bellísima. Yo sí creo que sí, porque el peo que hay con Green Room es que Green Room llegó en un momento que fue alrededor del 2016, y en el 2016 fue cuando aquí en Estados Unidos estaba como que culturalmente el peo de los neonazis y la vaina, y que ha hecho que una película capture toda esa vaina, en una historia que no tiene nada que ver con política ni nada, pero que capture ese tipo de realidad tan arrecho.
La sensación pues que hay en el ambiente, ¿no?
Exacto, y digo que es hermoso porque, marico, todo eso es trabajo. Así sea un plano para sentirte asqueroso, eso es un trabajo, eso es alguien que se lo imaginó y es un poco de gente trabajando, y esa vaina tiene cierta belleza artística, sea la vaina más desagradable que estés viendo. Por eso me encanta Ari Aster, porque cada plano de ese carajo está tan sobrepensadamente calculado que, marico, es bellísimo. O sea, es una vaina que no puede evitar. Por eso es que digo que películas horribles son bellas.
Y porque no cualquiera hace que Patrick Stewart te caiga mal.
Exacto. Y que te cague, que marico. Llegó el carajo del Star Trek y el carajo da terror, huevón. Y el carajo único que hace es hablar, por cierto. Es arrechísimo. Ellos también hicieron... Y eso sí me encantó que lo distribuyeron, porque para mí es uno de mis cineastas favoritos. Distribuyeron un documental de Brian De Palma. Brian De Palma obviamente ya está casi debe tener más de 80 años. Y Brian De Palma, de toda la historia, habla de todo el peo de hacer películas, digamos, como que sucias, porque Brian De Palma siempre estuvo entre una línea entre thriller y pornografía. Pero claro, el carajo básicamente hizo lo que Hitchcock no pudo hacer por la época. Y los carajos, el documental es arrechísimo. Si les gusta Brian De Palma, totalmente recomendado.
Es muy fino que lo menciones, porque yo me desayuné hace una hora de que existía un documental de Palma. Permíteme un paréntesis aquí, Oz. Dentro de la recomendación, los documentales de 24 son majestuosos. El de Val Kilmer es
arrechísimo.
Y el de Amy Winehouse es arrechísimo también.
Tiene muy poco, pero son muy buenos esos documentales. Ajá.
Correcto. Y los que tiene son, chamo, life changing. O sea, de verdad que el de Val Kilmer es una vaina que te arruga el corazón, y no sé, creo que también es por la generación de sí. Carlos y mía, que marico, Val Kilmer fue como un carajo que estuvo presente en todos lados y bueno, desafortunadamente lo que le pasó le descoñetó la carrera y qué chimbo, ¿no? Pero la historia es arrechísima y está demasiado bien contada. Y ya para cerrar rapidito, Lady Bird, que me encantó esa peli. Sé que no todo el mundo en este cuarto está de acuerdo con eso, pero a mí me encantó Lady Bird. Hereditary es una de mis películas favoritas, lo he dicho. La construcción de esa película es increíble. Jamás había visto a mi esposa tan cagada en mi vida.
Es una peli maldita.
Y la vaina te persigue, la vaina... Y todo el peo de heredar los peos familiares, todo ese contrapeso que tiene me pareció arrechísimo. Y Toni Collette es una diosa en esa vaina. Esa era la mujer que se tenía que ganar el Oscar, si eso importa o no, pero esa jeva tenía que ganarse el Oscar en esa mierda, pero bueno, whatever. Y coño, Everything Everywhere All the Time es mágica. De verdad que, Mari, es una... Y me parte el corazón porque hablo con una emoción de la película y cada vez que me encuentro con la gente me dice que, ay, qué película tan pesada y tan difícil de digerir. Y yo, el coño de la madre.
Sí, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Qué bueno que digas eso porque lo hemos tenido aquí en el podcast, un amigo, Ricardo Riera, que me la recomendó. Y después que me la recomendó, me dijo, ¿sabes qué? Ya después de ti no se la he recomendado a más nadie porque tengo miedo a perder amistades.
Sí, sí.
Por si gente que me dice que no le gustó la película, ya no puedo ser tan 100% su amigo.
Sí, sí, es una vaina y de verdad todos los años aprendo más a que yo no debería recomendar películas a nadie. Pero sí, salí tan emocionada y dije, Dios mío, esta vaina, ¿sabes? De bolas que Everything Bagel es terrible. ¿Sabes? Y dije, qué mágico todo este pedo. De verdad, la vaina era como que demasiado emocionante. Mi jefe, que estás loco. Y yo dije, no, sí. Pero después la recomendé y la gente que me pareció tan difícil. Es como burda de pesada. Y yo dije, marico, no puedo. Y ahí es cuando le dije a todo el mundo y que por eso es que existe Marvel y por eso,
claro,
que
y por eso es que lo hemos encaminado a ver As.
Yeah, sí. Exactamente. Y ese pedo de que no, pero es que los estudios no ponen propuestas. Mentira. La gente sí, no quiere ver propuestas diferentes a un coño de madre. La gente quiere seguir viendo.
Además que, sí, yo, o sea, entiendo que la película va a un ritmo muy frenético que requiere que no estés revisando tu teléfono. Tal vez eso es lo que le pasa a mucha gente que no conecta con esta peli porque está mal acostumbrada a ver una hora y media o dos horas una pantalla sin ver otra pantalla en simultáneo. Pero dicho eso, a mí me parece una peli no solo muy digerible, sino que a pesar de todo la locura que te lanza en pantalla, donde literalmente son todos los géneros del cine a la vez, al final del día es una historia muy bonita familiar, sobre una, sí, familia haciendo las paces y aceptándose. Entonces... yo no me explico cómo a alguien no le gusta esta película. Puede que no te encante tal, pero a mí me parece una maravilla y de lo que llevamos de año, top número uno.
Esa está. Además que esta película tiene como uno de mis quotes favoritos de este año, que, sí, es el personaje del papá cuando dice, que, bueno, tú siempre has pensado que yo soy un beta, pero realmente mi forma de encarar la vida es así, a diferencia de la tuya.
No, y Luis.
Ajá, esa línea a mí me mató porque de alguna manera me siento representado con ello. Yo sé que este mundo es una mierda y uno se encara a veces con la vida con una nube negra encima, sí, pero sí, ese optimismo terco me parece que a veces hace falta sin ser edulcorante ni nada por el estilo, pero
he ganado en la película, es ganado.
No solo eso, chamo, sino que la película, a pesar de que es una cosa fantasiosa, una cosa con increíble timing de comedia. Jamie Lee Curtis es una vaina, sí, increíble, huevón, en esa película. Chamo, la película tiene un peso muy arrecho, porque, sí, esa película habla de la inmigración, de la gente que se parte el culo día a día en trabajos de mierda y toda la atmósfera de coño. Y te enseñan ese pedo, ¿sabes? De verdad te meten en el pedo de la familia, ¿sabes? Sí. Lidiando con vainas como, sí, como identificación sexual y vaina, verga. Y es complicado, pero la película es súper agradable, a pesar de que lidia con estos pedos.
Y le sabe dar el peso a todo a la vez. O sea, al final todo te llega. Te llega a las expectativas entre generaciones, lo que decías, ¿no? De que el abuelo no va a aceptar a la nieta, tal. Al final es una peli muy luminosa. A mí me parece que además es una montaña rusa que no tiene ni un segundo de desperdicio. Como dices, el humor funciona, las escenas de acción son espectaculares. Cuando tiene que dar un poquito de, bueno, no decir miedo, pero un poquito de tensión, lo logra también. Funciona a la vez. Tanto así que estamos los tres emocionados pisándonos hablando de la película ¿cómo se, es que al final se llama At All Times o All At Once? Porque creo
all
que
all at once.
All at once, ¿ah? Y un punto extra que no debería ser, pero lo tiene la película también, y es que el tío que hacía de Data en los Goonies y de Short Round en Temple of Doom, verlo adulto también tuvo su punto ahí emocional.
Totalmente. Y si tú tienes 40 años, marico, casi que te pones a llorar cuando ves al pánico, Shorty, ¿sabes? Y que de bola. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y por cierto, la historia de ese actor, de por qué se fue del cine, esa historia es bien coño madre, marico. Y es el pedo de caer en el pedo de que como eres asiático, entonces tú tienes que ser dueño del 7-Eleven. Y por eso dejó de actuar por 25 años y qué arrecho. Y Michelle Yao también, claro, en el momento de cómo recibió el papel. Todas esas backstories son arrechísimas de que ella está a punto de retirarse y esto le llegó y dijo, marico, esto es mágico. Y ahora la jeva es como que una diosa del cine que siempre lo
ha sido. Siempre lo ha sido, solo que ahora, claro.
Exacto. Sí, pero, sí, sí. Pero mainstream nunca ha podido porque, coño, porque es difícil, pues. Y
sí, es estuvo mentira. Cerca con Crouching Tiger, pero ahí hubo como que reparto de atención entre la dirección de Ang Lee y los otros tres productos de la película.
Correcto. Pero bueno, pero sí, es mágica y por eso la traigo, ¿sabes? Probablemente en un tiempo, después de que se me baje un poco la emoción de ver algo tan original, se me baje y diga, es una de las ocho, pero capaz meto otras. Pero hay miles, hay miles de opciones en el catálogo de estos carajos.
Por ejemplo, las ocho de Luis. Creo que son otras ocho distintas, ¿no, Luis?
Sí, yo wow, me voy a tener a ocho. Yo, y voy de ocho a la uno. Climat, que yo creo que es para los musicales lo que es Hereditary, es para el cine de terror. Un mal trip total, pero sumamente disfrutable, si ese oxímoron es posible. A mí también me gusta mucho A Most Violent Year, esta película de J.C. Chandor, que me recuerda mucho a El Padrino y al cine en general de Coppola, el patriarca. De número 6, yo puse en mi listado The Killing of the Sacred Deer. Es una película que me fascinó, no solo porque me gusta el cine de Lanthimos, que ya estaba familiarizado con él desde Grecia, sino porque la forma en que actualiza estos mitos griegos y los trae como a la modernidad me voló la cabeza. Una película que recomendé hace 2 años cuando empezamos el podcast, First Cow, me parece que es uno de los retratos de la amistad más bonitos y trágicos que he visto. The Wish, por todo lo que ha generado esa peli junto con Hereditary, que es como mi siguiente elección. Yo puse junto Hereditary y Midsommar porque me parecen que estas tres películas han redefinido lo que puede ser el cine de terror y que no es como el espectáculo barato y serie B, que no tiene nada de malo, pero como que está...
Aclara, aclara. Sí, porque puede haber peor aquí.
Sí, que no tiene nada de malo, pero como que estaba muy encasillado comercialmente en que tenían que ser productos baratos y de mucha rentabilidad. Y
bien, tú tenías tus prejuicios también, admítelo que estés...
Sí, pero bueno, Parquear con Ostra es sus cosas buenas y ahora disfruto el otro tipo de cine que usualmente no veo. De número 2 está Moonlight, es una película que me gusta mucho por la sensibilidad que tiene la peli, por la historia, por cómo... cuenta la historia de este personaje en tres periodos de su vida y al final es una película sobre la aceptación, no solo por ser negro, sino homosexual en un país que usualmente siempre está buscando reprimirte y como ponerte en los márgenes de la sociedad. Y por último pongo la película, no la más reciente, pero sí la que vi hace poco, les conté a ustedes por WhatsApp, que la vi la semana pasada, el día miércoles, la volví a ver el jueves, la volví a ver el viernes, la volví a ver el sábado y la volví a ver el domingo. No sé por qué me fascinó esta película. Creo entender algunas claves de por qué, pero bueno. First Reformer de Paul Scherder, mi nuevo abuelo, mi nuevo ídolo, porque siempre he estado ahí, pero con esta película como que lo vuelvo a elevar a los altares del cine. Creo que es una película que me sorprendió porque como que actualiza como este cine trascendental, que es el libro que escribió Schrader hace 20 años y que hablaba del cine de Bresson y otros directores, a las ansiedades actuales. Y además que me parece que tiene uno de los finales más sugerentes, hermosos y potentes que he visto recientemente. Y no sé, me encantó esa peli. Si no la han visto, se la recomiendo.
Es un peliculón. Esa vaina es un peliculón.
Yo la tengo en la lista desde hace rato con muchas ganas de verla y sí. Porque también está Ethan Hawke, ¿no? Él es el protagonista de la película.
Sí, Ethan Hawke
tiene una carrera muy sólida, pero el tío pareciera que es como el vino, el cabrón. Y como que cada vez hace pelis más interesantes. No sé si les pasa.
Sí, y aquí tú lo vas a ver y es como de sus actuaciones recientes, que todas son muy buenas. Nació para hacer este papel, lo hace muy bien. Nunca me lo imaginé como un cura evangélico de esto, pero es increíble. Y la verdad, la peli, o sea, es de esas películas que yo veo que cada plano es perfecto, el ritmo es perfecto, los monólogos de los personajes son potentes y sobre todo el final. O sea, a veces tú puedes ver una película mala y el final lo redime, pero es que esta película ya era muy buena y el final la eleva, o sea, la saca de jonrón de toda expectativa y de toda noción que podía haber tenido esta peli, que me hizo evitar verla por 4 años y ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes.
Bueno, la viste, es lo importante.
¿Y tú, Carlos? ¿Tu listado?
De las 8 que yo elegí, yo creo que las conversamos todas ya hoy, así que podemos ir un poquito así de sobrevuelo por ellas, desde la más vieja hasta la más reciente, porque no las quiero organizar por de las que más me gustaron a las que menos. Under the Skin, que además tiene el uso del sonido, creo que más genial que he visto en los últimos, bueno, ¿cuántos años tiene esta peli? Los últimos 10 años. Tiene no solo el soundtrack, la música original, sino lo que es el juego del sonido para contar la historia. Tenía rato que no veía algo tan, tan creativo, así que casi que solo por el sonido la recomiendo, pero obviamente es una película muy, muy, muy perturbadora y utilizando un poco el estilo de Oswald para describirla, es bonita. Dentro de la brutalidad que cuenta, es bastante humana. Ex Machina también me fascinó. Este fue básicamente la peli que nos puso todos a Alex Garland en el mapa, aunque ya en el mío ya va de salida, pero sin duda esta película es una maravilla. Yo siempre la recomiendo, además. Yo sí recomiendo películas y luego la gente que me mande a la mierda si quiere. Pero Ex Machina parte de una premisa muy buena del test de Turing y al final te le da una vuelta a la mesa, te da un giro muy brutal al final de la película. The Witch, que más vamos a decir que no hemos dicho ya no hoy, sino en otros episodios de este podcast. Aquí somos muy fans de David Eggers, somos muy fans de Anya Taylor-Joy. Creo que es una peli que no frena, o sea, no frena en ningún momento, no se corta, pero equilibra el horror no solo con probablemente lo gore, sino con lo atmosférico y con el fanatismo religioso y no sé, para mí The Witch es como cuando vas al Museo del Prado la primera vez y sales completamente maravillado de todas las pinturas que viste. Es algo que se te queda quemado en la retina. Y sí, tengo que empezar a seguir a Black Phillip en Twitter, Luis. Green Room, ya la conversamos rato largo también. Es un puño en la cara esa película y me encanta que me lo den. A Ghost Story, película que pone a prueba la paciencia de quien la ve, pero que la recompensa es maravillosa. Una peli muy linda.
A mí lo que me pasó con A Ghost Story es que la primera mitad de la peli, o sea, me pareció soporífera, pero después como que todo cobra sentido y se convierte en una película bellísima. Sí.
Yo porque había visto The Green Knight primero, y entonces ya como que sentía que estaba en buenas manos con este director. Y me aguanté la escena de la lasaña ahí tan tranquilo de la vida. Para quienes no la han visto, era Rooney Mara, ¿no? Uh-huh. Sí, hay una escena que le llevan una comida y pasa como 10, 15 minutos comiéndosela en una toma sin una toma fija y es como, ¿cuál es el punto de esto, no? Me recuerda un poco lo que hizo Tarkovsky con Solaris. No sé si ustedes saben, también hay una escena que los personajes van en una carretera, dura como 15 minutos.
A propósito, porque se salió el forro.
Eso. No, y le preguntaron, coño, ¿por qué no, sabes, como que, ¿por qué no le quitas el metraje a esta película que ya de por sí es bien larga? Y él dijo, no, es que esto es para que... muy snob de su parte, pero la anécdota es graciosa y es que dijo, no, la gente que no está preparada para esta película se vayan y no pierdan su tiempo.
Rechísimo. Por cierto, la idea rechísima. Ajá, pero continúen.
Sí, luego Uncut Gems, que me parece otra montaña rusa. Es una película que si uno la escribe, creo que no vende lo que es verla. Es como una peli muy simple, ¿no? Es un tío que se mete en deudas y necesita, tiene X horas para pagar la deuda y eso es todo, más o menos toda la película. pero maldita sea, que nudo en la garganta se te hace cuando lo estás viendo, y la verdad es que tiene actuaciones estelares de todos los involucrados, pero sobre todo Sandler en esa capacidad tan brutal que jamás me imaginé de un carajo tan mediocre. No sé, me sorprendió muchísimo, es una peli que me encanta. The Green Knight, ya la mencionamos también, la mencioné cuando hicimos el repaso del año pasado, así que ahí están mis comentarios de sobra de la película. Pero el género de fantasía, que es un género que a mí me gusta mucho, hay muchas cosas muy cheesy, muy, muy balurdas, y hacer fantasía bien hecha es jodido. Y el tratar con mitos y leyendas de esta manera mágica, poética, con varias lecturas, no sé, fue como una delgada línea que yo creo que la caminaron sobradamente. El final es de mis finales favoritos de los últimos dos años. Y Everything Everywhere All at Once, por todo lo que hemos hablado ya.
Y bueno, yo creo que al final el resumen es ese, que para un estudio de cine es bueno, es importante, inclusive es prioritario hacer buenas películas. Te puedes equivocar, puedes tener caídas en la taquilla, pero eso no quiere decir de que cambiar tu estrategia, que al final lo principal tiene que ser esa, las películas que haces, ¿no?
Mira, agárrate con esta. No es el final del camino. Y lo digo porque no mencionamos de dónde viene A24. ¿Ustedes saben por qué le pusieron así a la empresa, a la compañía?
Yo había leído algo por ahí que tenía que ver con... No,
Daniel Katz, que es uno de los tres socios fundadores, estaba manejando en una autopista en Italia que es la A24, cuando se le ocurrió la idea. Así que menos mal que no estaba en Caracas en la Cotamil.
Otra cosa, y eso sí lo quiero decir, va a ser interesante desde este año en adelante ver qué pasa con A24, sobre todo cuando tienen un éxito como Everything Everywhere All at Once.
Sí.
Y ver qué pasa si de verdad cambia la manera en que se aproximan a distribuir su película o buscan de verdad hacer más plata de la que... O si se convierte en un negocio. Pero yo creo que esa película va a ser como que...
El antes y después.
Importantísima, sí, para la historia de A24.
Y bueno, nada, yo quiero recordarles a los escuchas del podcast de que estamos presentes en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. También recordarles que nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Si se suscriben y le dan a la campanita, sería genial. Y por último, recordarles de que en el cine no se habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.